Tan qué gusto poder saludarlos nuevamente. Qué privilegio estar con ustedes. La verdad que me siento en casa. En estos días el pastor Iván se está tomando con Sammy, su esposa y sus hijas unas merecidas vacaciones. Y tengo el privilegio y la gran responsabilidad de calzarme sus zapatos que son tan grandes y estar aquí. Así que gracias, Iván, por la invitación, por el privilegio, por el honor, y gracias por dejarnos ser parte de esta experiencia ahora en tu casa. Cuando pensaba en la serie que empezó hace unas semanas, Respondiendo a su Gracia, yo pensaba, ¿cuál es la mejor forma de responder a tanto amor inmerecido, a tanta muestra de amor? Es tomando decisiones, tomando decisiones. Y cuando la palabra se abre, decir, Señor, lo que me está confrontando y me está desafiando, hoy no lo voy a dejar como una mera información, admirando lo que Jesús hizo, sino decido imitarlo y tomar decisiones en mi vida. Eso es una respuesta extraordinaria a su gracia que es totalmente indescriptible. Así que espero que una vez más, al abrir esta palabra tan hermosa, hoy Dios pueda hablarte. Si lo primero es amar a Dios, porque Jesús así lo dijo, primer mandamiento, y después es amar al prójimo como Dios nos ama, no me cabe la menor duda de que Dios se esfuerza para fortalecer y aumentar nuestro amor. Porque se supone que tengo que amar a Dios y así como lo amo y Él me ama a mí, amar al prójimo. Entonces, como es un músculo que hay que trabajarlo, se va a esforzar en que ese músculo se vuelva cada vez más fuerte. Por eso, una de las formas más efectivas de fortalecernos es rodearnos de personas difíciles. Esas personas difíciles de amar, porque en realidad el verdadero amor nunca se va a demostrar con gente que es fácil de amar, sino con aquellos que son catalogados como complicados. ¿Te suena conocido? Estoy hablando así, sin saber, y decís, uy, pastor, no me lo esperaba. O la primera reacción es, oh, sé muy bien de lo que está hablando. Y las personas, vieron cómo se pone en Facebook, ¿no? Todo a veces es complicado. Y bueno, la persona complicada, déjamela describirla, es esa persona que disfruta con sus comentarios jamás construir, sino que le gusta destruir. Son los que piensan egoístamente, son los que lastiman, son los que son a veces imposible trabajar con ellos y aparentemente no se puede llevarse bien. El complicado es imposible de complacer, nos vuelve locos, a veces son irresponsables, son inmaduros, caprichosos y se irritan muy fácilmente sin tener en cuenta a la persona que está al lado. Una de sus principales características de esa persona complicada es que se vuelven groseros y por ese factor se vuelven muy difíciles de soportar. ¿Sabes de quién estoy hablando? No mires para el costado. Te estoy hablando de, si sabes del tipo de persona, no le pongas nombre. Hay personas que son complicadas. Son personas que no solamente pueden llegar a estar ahora cerca tuyo, sino que van a estar al lado tuyo por mucho tiempo. Y cuando esa persona cambie o se vaya, tengo una mala noticia, va a venir otro. Porque Dios aumenta nuestro amor, trabaja nuestro amor para que amemos a esa clase de personas. Es como si Dios nos dijera, quiero que aprendas a amar a los complicados, pero Dios, quiero. Necesito que los ames, pero de una manera beneficiosa para ellos, Por eso te pido que los ames del modo que yo quiero que los ames. Claro, quiero que entiendas algo. En vez de volverse más cortés, el mundo se está volviendo cada vez más grosero. La gente se está volviendo cada vez más intolerable, es más exigente y es más impaciente. No me digas que te pasa a vos también. Hagamos un ejercicio simple. Mientras yo tomo un trago de agua, quiero que con las personas que te lees al lado seas muy honesto y le digas, ¿qué es lo que te altera más? Te voy a dar 10 segundos. ¿Qué es lo que te irrita más? Me irrita cuando me pasa esto. Ahora, si vos sos honesto, te prometo que ahora voy a darte una lista de 10 cosas que a mí me irritan. Así que voy a confesarme, pero necesito que primero seas honesto con los que están al lado tuyo y digas, esto es lo que me irrita. Ya está corriendo el reloj. ¿Ya? ¿Te cuesta? ¿O no es fácil reconocerlo? Necesitas entender qué es lo que te irrita, porque te vas a dar cuenta que a lo mejor los complicados no son los demás. Sos vos. Mirá las cosas que me irritan a mí. Estás listo, te vas a reír, pero voy a abrir mi corazón. Cuando voy a un drive-thru, de lo que sea, no voy a decir marcas, de comida rápida, y la persona que me atiende no entiende lo que digo yo. Yo sé que no soy Shakespeare hablando inglés, pero cuando me dice I'm sorry, digo, no me saques porque te voy a gritar en la oreja. Eso me vuelve loco. Después me vuelve loco cuando voy a un supermercado, compro y me voy por la línea de 20 artículos y la persona que está delante mío tiene 25 artículos porque se los conté y se hace el vivo y pasa. Me vuelve loco. Que alguien me toque la bocina cuando se puso verde y me tardé un segundo más y una gana de decirle, a ver, un segundo de tu vida, ¿qué te va a afectar? Y ahí está Titi, hijo, me vuelve. Estoy siendo muy honesto. Que me saquen el estacionamiento de un parking cuando estuve esperándolo muy, muy prudentemente, quietito, haciendo con el calor, y viene alguien de adelante y me lo sacó. ¡Ah! Que me falle el internet en Zoom me vuelve loco. Y ahí te va algo que tiene que ver con lo que está pasando ahora. Descubrí a poco. Ustedes saben, yo soy director de orquesta sinfónica, entonces el director cuando mueve la batuta lo que quiere es respuesta rápida. Es un mal nuestro. O sea, si doy la entrada, ahí va la entrada. Si entran los chelos, ahí entran los chelos. Entonces me di cuenta que me irrita, y perdona a todos los que están en lyrics, cuando estoy predicando y necesito que esté la imagen de PowerPoint y llega tarde porque yo la quería antes, me vuelve loco. Perdón, Ricky, lo estoy confesando, pero no lo hiciste mal. En realidad, todas estas cosas y muchos más me hacen irritable. Pastor, pero usted es pastor, pero soy humano. Entonces, lo que te voy a enseñar no es para que pienses de otras personas, sino para que empieces en vos cuando te pones tan complicado como yo me suelo poner. Te tengo una noticia. Vos y yo somos difíciles de amar, especialmente cuando nos ponemos irritables. Así que nadie se salva de esta charla. ¿Estás listo? Te iba a decir, tenés chance de irte, pero no te vayas. Si estás ahí, cerrá la puerta, bloquea todo, porque en realidad yo no voy a hablar, es el Señor que va a hablar a través de su palabra, porque Él lo que quiere es que respondamos correctamente a su gracia, amándolo a Él como Él nos ama y amando al prójimo como Él espera que amemos. La pregunta que hoy vamos a contestar, porque a mí me gusta siempre plantear una pregunta y al final que tengas algo claro y una respuesta para que te lleve a tomar decisiones. Es, ¿cómo vamos a hacer para amar a los difíciles de amar? Y cuando digo difíciles de amar, te aviso que vos y yo estamos en esa lista. Para eso, vamos a estudiar 4 características de lo que no es el amor para que estas características las saques o las saquemos de nuestras expresiones amorosas. ¿Estás listo? Porque tal vez si ejercemos estas características en nuestra forma de amar, tal vez nos volvemos complicados, irritables, y resulta que los difíciles de amar somos nosotros. Así que, date listo, porque hoy Dios te va a hablar de una forma muy clara. Cerra los ojos conmigo. Padre, te pido en el nombre de Jesús que hoy estés hablando de una forma tan, tan precisa, que cuando el corazón ahora esté siendo confrontado con tu palabra, la mente y los pensamientos, Padre, estén receptivos a lo que tú vas a decir, no solamente para admirar tu palabra, sino para decidir tomar acción hoy. Y si tengo que perdonar, pedir perdón. Y si tengo que reconocer, reconocer. Y tengo que arrepentirme hoy, lo tengo que hacer, Padre. La vida son decisiones. Y mañana va a ser un día que va a depender de la decisión que tome hoy. Así que hoy, que no sea un día más, ni un domingo más, sino que es un día donde yo decidí comenzar a hacer las cosas bien. Gracias, Padre, por este tiempo en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, voy a hablarte de cuatro características. ¿Estás listo? Prohibido codearse y prohibido decir, te lo dije, nada. Esto es personal, no es la charla para él, ni para ellos, ni para los chiquitos, ni para nada. Es personal. Así que cuando vos te veas dentro de estas características, decís, está hablando de mí. ¿Estás listo? Muy bien. Número uno, el amor no es rudo. Es incompatible, rudeza con amor. Y quiero que lo anotes bien. El amor no es rudo. Dice 1 Corintios 13, 15. Anótalo. Acuérdate, es importante anotar. No se comporta el amor con rudeza, ni es egoísta, ni se enoja fácilmente, ni guarda rencor. Ahora, escucha, no basta con decir la verdad. En realidad, cuando yo estoy corrigiendo o haciendo algo, debo hacerlo y decirlo con tacto. La rudeza responde siempre grosería por grosería. Y te tengo una noticia, el mal no se vence con mal, el mal se vence con bien. Por eso cuando la gente se ponga difícil, no te pongas más difícil, porque no vas a lograr nada. El tacto tiene que ver más con escuchar. El escuchar, me encanta esta frase, es una expresión de amor que me autoriza, que me permite responder con más amor. La rudeza es hermana de la grosería. Y ambas tienen una gran amiga, la interrupción. ¿Las conoces? Yo las conozco a las tres. Proverbio 18:13 dice, es vergonzoso y necio responder antes de escuchar. No dejar que el otro termine de hablar no solamente es de muy poco de muy mala educación, sino que también, como dice Proverbios, es vergonzoso. ¿Y sabes qué? Yo a veces lo hago porque mi mente va tan rápido que cuando la gente empieza a hablarme, yo ya creo que tengo la respuesta perfecta para darle a esa gente. Pastor, usted sabe que mi matrimonio, ya sé, no me digas nada. Y esa persona lo que está queriendo es contarme lo que está sucediendo. En realidad, esto sí quiero que lo tengas presente. Yo nunca demuestro amor a alguien, o más bien yo demuestro amor, perdón, a alguien escuchándole, no resolviéndole el problema. Tener tacto es cerrar la boca, es escuchar, porque escuchar es amar. La rudeza viene porque no escuchás, porque querés hablar, porque querés imponer, porque querés resolver. Efesios 4, 31-32, mirá lo que dice. Arrojen de ustedes la amargura, el enojo, la ira. Escuchá lo que dice. Los gritos, las mentiras y todo tipo de maldad. Al contrario, sean bondadosos entre ustedes, sean compasivos y perdónense las faltas los unos a los otros. De la misma manera, volvemos a lo mismo, podría haber sido acá, perdónense las faltas los unos a los otros, pero siempre aclara, de la misma manera que Dios los perdonó a través de Cristo Jesús. O sea, que no es ni amar ni perdonar como yo creo que hay que hacerlo, es de la forma que Él lo hace conmigo. Ahora, ¿ves que dice que no nos gritemos unos a otros? El grito normalmente viene de no escuchar, porque yo subo la voz y el otro me retruca encima y tiene que subir la voz porque está más fuerte que yo y yo le vuelvo a subir la voz y empiezo a escalonar el tono de voz. ¿Sabés lo que estoy hablando? Porque si no sabés de lo que estoy hablando, después de grito dice que no mientas. Para ser rudo no se necesita tener gran coeficiente intelectual. La grosería no es un signo de inteligencia. De hecho, demuestra que en un momento de tensión no tenés la capacidad de pensar en una mejor palabra y eso es preocupante. Erich Hoffer dice, la grosería es una imitación falsa de la fortaleza. Es como si al decir algo hiriente, eso me hace fuerte. Y es falso. Aunque algunos piensan que la grosería es sinónimo de sinceridad. Solo dije las cosas como tienen que decirse y como son. Y encima se sienten orgullosos. Déjame decirte algo. Decir las cosas como son a veces es destructivo. Sos un fracasado. Nunca lo vas a lograr. Ok, lo estás diciendo, pero estás destruyendo a la persona. Ahora, mira esto. Decir lo que podría ser o lo que debería ser edifica. Vos le podrías decir, ¿sabes qué? Si te esforzás, vas a marcar la diferencia. No estás haciendo bien ahora, pero tenés todo el potencial. Tenés que empezar a enfocarte. Le estás diciendo lo mismo, pero no para herirlo ni para destruirlo, sino para levantarlo. Cuando hablo la verdad, porque a lo mejor esa es una verdad, pero cuando hablas la verdad, siempre debes preguntarte, ¿lo estoy diciendo porque no aguanto más y quiero desahogarme? ¿O realmente lo estoy diciendo porque quiero ayudar a la otra persona? Proverbios 16:21 dice, al que piensa bien las cosas se le llama inteligente. Te lo digo de nuevo, al que piensa bien lo que va a decir se le llama inteligente. Quien habla con dulzura convence mejor. A veces no es lo que decimos, sino cómo lo decimos. A veces yo tengo mis agarradas con Karina. ¡Ah, pastor, usted se pelea con Karina! Obvio, somos humanos. Y ella es italiana, yo soy vasco, francés, de allá del norte de España. ¿Sabes los caracteres que tenemos? Entonces hemos tenido que aprender que lo que decimos es importante, pero mucho más importante, con dos personalidades fuertes, es cómo lo decimos. Porque no hiere lo que decís, sino el tono con que lo decís. En mi manera de hablar, yo siempre voy a definir si soy persuasivo o disuasivo. Con dulzura, yo voy a convencer. Yo sé que si cuando tengo una bronca con Karina, no lo tengo que resolver en el momento. Yo tengo que buscar un momento, voy a tomar un café. Al otro día la invito, la sorprendo. Vamos. Digo, ¿te acordás hace 2 días? Me dice, ya sabía. Pero el ambiente es totalmente diferente y reflexionamos sobre lo que pasó. Con rudeza yo disuado. ¿Qué es la disuasión? Es con mis palabras generar en la gente que desista, que abandone todo. El tacto y el tono siempre van de la mano, siempre van juntos. Puedo llegar a decir algo que es muy difícil de decir, pero si lo digo en el tono apropiado, va a ser muy bien recibido. Entonces el amor, número 1, no es rudo, No es rudo, no lo olvides. Y aunque naciste en una cultura machista, no te dejes llevar por esa influencia, porque es todo lo contrario. Si alguien fue rudo con vos, escuchá esto, tu forma de contestar va a definir en qué posición estás frente a ellos. Si alguien te atacó con groserías, no lo ataques con groserías, porque vas a estar debajo de ellos. Si alguien te contestó sin tacto y le contestás exactamente igual, estás al mismo nivel. Si alguien te ataca y vos hablás con amabilidad, estás por encima de ellos. Tu respuesta define dónde estás. Y vos y yo, con el amor de Jesús, ese amor por gracia, nos tiene que llevar a estar siempre por encima, ni siquiera al nivel de aquellos que nos tratan con rudeza. ¿Estás listo? Número uno, el amor no es rudo. Número dos, el amor no es egoísta. Sigue analizando. Estoy hablando de un solo versículo donde dice que el amor no se comporta con rudeza, ni es egoísta, ni se enoja, ni guarda rencor. Escucha esto. El egoísta son esas personas que siempre quieren que se haga todo a la manera de ellos. Es una buena persona, pero en realidad yo quiero que las cosas se hagan así. Yo quiero que esto sea en casa así, yo quiero esto así. Estas personas siempre saben cuál es la manera correcta, porque lo saben todo, y cuál es la manera equivocada para hacer las cosas. Son los que vos vas a hablar y te terminan enseñando cómo hacer las cosas. Por lo tanto, lo que ellos están intentando es amar a las personas haciéndoles saber cuál es la razón. Más, ellos tienen la razón y los demás siempre se están equivocados. ¿Los conoces? Los hay. Cuando soy egoísta, normalmente yo exijo de todos, pido a todos. Cuando soy servicial, me vuelvo comprensivo en todo. Y el mejor ejemplo es Jesús. Mira lo que Pablo escribe en Filipenses. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús. Aunque él era igual a Dios, no consideró esa igualdad como algo a que aferrarse, sino que al contrario, por su propia voluntad se rebajó, tomó la naturaleza de esclavo y de esa manera se hizo semejante a los seres humanos. Comprensivo. Ahora, cada vez que escuchás a alguien quejarse diciendo, tengo mis derechos, yo tengo que abrir mi boca, yo quiero que todo el mundo me escuche, es porque está siendo exigente y no es comprensivo. Tu carácter, escucha esto, está fuerte, no solamente se va a reflejar en la manera que servís, sino en la manera como tratás a los que te sirven. A los que sirven. ¿Cómo tratás a los que te ayudan? ¿Cómo tratás al resto de tu familia? Porque ahí se está, ahí no solamente es lo que haces por ellos, sino ellos lo que hacen por vos. ¿Cómo los tratás? ¿Alguna vez los tomás en cuenta? Si tenés gente que está sirviendo, ¿sabés sus nombres? Ser comprensivo es ser servicial, porque tratás con respeto a los demás. En cambio, el exigente es el egoísta porque solo piensa en que se supla lo que él necesita. El servir debería estar más enfocado en el respeto por la gente, que eso es comprensión, eso es lo que hizo Jesús, y no tanto en el beneficio del servicio, eso es exigencia. La comprensión comienza con las personas que amamos, los que están sentados ahora al lado tuyo. A veces somos más amables con extraños y terminamos siendo intolerantes y exigentes con nuestra propia familia. Pablo le encarga a Tito, diles que nunca hablen mal de nadie, que busquen la paz, que sean amables y que sean atentos con todo. el mundo. Escucha esto. Las relaciones familiares, amistades, las relaciones entre personas mueren, desaparecen por falta de amabilidad y de atención. Los pequeños actos de, a ver si te acordás de esto, los pequeños actos de cortesía, las notitas, las tarjetas, las flores, los llamados, el mensajito, el guiño de ojos, el abrir de puertas, el alcanzar un objeto, son las acciones que demuestran comprensión en la relación. Esta comprensión, de una forma inexplicable, pasa el tiempo, va desapareciendo y ahora exijo que el otro cumpla toda esa lista para mí. Entonces, mi pregunta es, ¿qué hacemos con la gente exigente? ¿Dejamos que nos pasen por encima? Si me encuentro con una persona egoísta que solo me exige y me exige y me exige, ¿debo ceder en todas sus demandas? La respuesta es no. Hay que ser tiernos, pero no sometidos. ¿Y quién es el ejemplo de esto? Jesús. Debo mostrar comprensión sin dejarme atropellar. Jesús nunca cedió a la presión de la manipulación. Los fariseos, los líderes religiosos, siempre trataron de manipular a Jesús. Eran extremadamente exigentes, eran legalistas. Exigían muchas cosas que ni siquiera ellos mismos podían cumplir. Jesús nunca les permitió que lo pusieran contra las sogas, que lo arrinconasen. Él fue comprensivo y no se sometió a sus exigencias, porque en él no había egoísmo, porque el amor no es egoísta, es comprensivo. Termino con el último punto. Acordate, el amor no es rudo, el amor no es egoísta. El tercero, el amor no se enoja. Ay, pastor, el amor no se enoja y por ende no es rencoroso. Termina el versículo 5 de 1 Corintios 13, diciendo no se enoja y ni fácilmente guarda rencor. Ahora, déjame explicarte esto. Hay gente que te va a decepcionar. O hay gente que ya te decepcionó y hay gente que ya a lo mejor te desilusionó con lo que hacen o con lo que dicen. En realidad, no puedes hacer nada con ellos, no los puedes cambiar, pero sí podés tomar la decisión de no enojarte y no guardar rencor, sino al contrario, mostrarte apacible a pesar de la decepción. Eso es una decisión. Por eso te decía, hoy prepara tu corazón y tu mente, porque hoy no podés dejar mañana librado a tus sentimientos. Tenés que decidir para que mañana sea diferente a hoy. Gálatas 6, del 1 al 3 dice, hermanos, si descubren que alguno ha pecado entre ustedes, ustedes que son espirituales deben ayudarlo a volver al buen camino con una actitud como humilde. Pero cada uno debe cuidarse porque también pueden ser puestos a prueba. En otra versión dice, ustedes también pueden ser tentados. Ayúdense, versículo 2, unos a otros a llevar sus cargas y así estarán obedeciendo la ley de Cristo. Déjame mostrarte una ecuación que es infalible. Razón, o sea, estenés en lo cierto. Hay algo que pasó. Vos sos el que tenés la razón. Más grosería, el resultado es ofensa. Déjame explicarte esto. No importa si tenés razón. Sucedió algo y vos te molestaste. Si sos grosero, a nadie le va a importar lo que dijiste, sino cómo lo dijiste. Y cuando sos grosero, ofendés. Y la ofensa hace que el otro se ponga a la defensiva y se enoje. En cambio, la amabilidad hace que entre en razón y se arrepienta. ¿Cómo se generó el enojo de otro? con tus palabras. Ahora, vayamos a la palabra para desmenuzar esto porque es fuerte. Porque esto no tiene que ver mucho con temperamentos. El temperamento es como que ayuda, pero tiene que ver con decisiones. Por eso estoy pidiendo desde hoy a la mañana al Señor que hoy te ayude a tomar decisiones. Si es que sos de esas personas que se enojan fácilmente. Mira lo que dice la palabra. Colosenses 3, del 13 al 14. Sopórtense unos a otros y perdonen a quienes se quejen de ustedes. Si el Señor los perdonó, ustedes están, ay, no, no me digas esto, obligados a perdonar. Y sobre todo, vístanse de amor. O sea, que no puede haber rudeza, no puede haber egoísmo, no puede haber enojo, no puede haber rencor, porque si no, no me estoy vistiendo de amor. ¿Qué es lo que permite vivir en perfecta armonía? Colosenses 3, no lo olvides. Mirá lo que dice Proverbios 15:4. Las palabras suaves son un árbol de vida. En cambio, la lengua engañosa destruye el espíritu. Mirá lo que dice Eclesiastés 10. Por si tenés problemas en el trabajo, agárrate de esta. Si el patrón se enoja contigo, no renuncies. Porque el espíritu sereno, tu espíritu sereno, va a apaciguar el enojo. El enojo, hijo, es una decisión enojarse. El enojo hace que recuerdes y siempre quieras vengarte. El enojo hace que perdones, pero que no te olvides nunca. El no olvidar hace que se genere rencor en tu vida. Y el rencor en realidad no sirve para nada porque solamente te lastima a vos y cada día un poquito más. El rencor es autodestructivo, es como un suicidio emocional. Es como si hubiera un incendio en tu corazón. Vos le prendiste el cerillo a tu corazón y decidiste quemar tu propio corazón. Cuando te aferrás a un dolor, cuando conservás una herida abierta o experimentás amargura, en realidad no le estás haciendo nada a la persona que te lastimó en el pasado. Más, ella a lo mejor ya te perdonó, ya ella se arrepintió y ya es libre y ni se entera que todavía vos estás sufriendo. El guardar rencor permite que una herida del pasado te lastime en el presente. Tu pasado ya pasó. Se acabó. No puede lastimarte el pasado a no ser que permitas que te lastime a través de heridas abiertas. Por eso el amor no tiene nada que ver ni con enojo ni con rencor. Estudios me sorprendieron. Estudios psicológicos demostraron que uno siempre comienza a actuar conforme a lo que cree en su mente. Si en lo único que pensás es en lo mucho que te lastimaron en el pasado, definitivamente vas a terminar viviendo en el pasado y te vas a perder tu presente y vas a ignorar el futuro extraordinario que Dios tiene preparado para tu vida. Si me centro en las promesas de Dios, haya pasado lo que haya pasado, te vas a mover hacia las promesas de Dios. Si te centrás en tus heridas, me voy a mover o te vas a mover en la vida con enojo y con rencor, porque siempre que vengan y la toquen al no estar cicatrizada, te va a doler. Si me foco en el amor de Jesús, vas a tener la capacidad de perdonar, pero como Él lo hace, ¿te acordás la semana pasada? Borrando y olvidando todo. No podemos hablar de amor si tratamos con rudeza. No podemos hablar de amor si hay egoísmo y no hay comprensión. Si somos rencorosos y no apaciguamos el enojo. En realidad, no se trata de lo que me hicieron, se trata de mi reacción por lo que me hicieron. Y solamente hay una sola opción. ¿Estás listo? Vuelvo al primer verso de 1 Corintios 14:1. Amar como Jesús nos pide que amemos. Por eso lo más importante en este tiempo es que el amor sea la meta más grande y más importante en tu vida. El amor no es un sentimiento. El amor es una conducta. Por eso Dios ordena amar. No que ames si lo sentís. Ordena amar. Pero para eso tenés que tomar decisiones. Está en vos lo que vas a decidir. Y yo quisiera hacer algo. Me encantaría verte. Me encantaría poder abrazarte. Pero creo que si vos estás ahí y estás con familia, o tal vez estás solo, pero sabés de alguien que te hizo mal y has tomado estas actitudes, has sido rudo, porque te enseñaron así y lo entiendo, pero eso no justifica que hoy tomes una decisión, que hoy reconozcas a la luz de la palabra que no lo estabas haciendo bien, que eras egoísta, que te enojabas, y ese enojo no resuelto hace que haya rencor en tu vida y que vayas acumulando en tu vida, y eso no es el amor, ese no es lo que Jesús nos está enseñando. Así que todo comienza con la decisión de querer cambiar, y no me lo tenés que decir a mí, se lo tenés que decir al Señor primeramente, y después se lo tenés que decir a los que te rodean, a los que Dios dijo, quiero que los ames, uno por uno. Así que este es tu momento para que comiences a hablar con las personas más cercanas a tu vida y tomes decisiones. Padre, gracias. Por tu amor extraordinario. Por tu palabra tan clara. Porque trae luz a constantes zonas oscuras en nuestra mente y nuestro corazón. Y siempre, por lo menos en mí, las reacciones, no lo puedo creer, yo no lo sabía, no lo había entendido. Padre, perdóname. Bueno, es tiempo que lo reconozca, no lo habías entendido, pero que tomemos la decisión de no volver atrás. Cuando uno desconoce, uno está exento por desconocimiento, pero cuando uno conoce, ahora estamos en serios problemas, porque ahora a través de la palabra Dios está diciendo, ahora quiero que cambies. Por eso, Señor, danos la capacidad de empezar a sacar características o formas de expresiones amorosas que no tienen nada que ver con lo que tú nos has enseñado o nos has modelado, para poder amar a los que me rodean y amar a los que son difíciles de amar. No como el mundo propone, siendo más rudo, siendo egoístas, enojándote, sino como tú decidiste amarnos, con una gracia incomprensible, con un amor inmerecido, dándonos no lo que tendríamos que tener, sino lo que necesitamos, tu amor. Te bendecimos, Padre, y te damos toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesús. Amén. Jan, acércate. Y terminemos adorando al Señor, al bendito Señor, que es la fuente de amor inagotable y eterno en nuestra vida.
Gracias por participar del servicio a través del internet. Esperamos que la experiencia de hoy haya alentado y desafiado su mente y corazón. En Champion Forest nos apasiona ayudar a las personas a conocer a Dios, a crecer en su relación con Él y con los demás, mientras todos, como cristianos, hacemos una diferencia en el mundo. Nos encantaría tener la oportunidad de hablar y orar con usted. Le invitamos a que ingrese a championforest.org/conectar para que podamos estar en contacto. Y por supuesto, esperamos con ansias el momento de poderles saludar en persona en una de nuestras sedes. Que Dios le bendiga y tenga una semana llena de la presencia del Señor. Nos vemos pronto.